Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa este día, y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo en vivo este lunes 21 de octubre del año 2024. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Vamos a hacer un repaso por la serie de críticas y de planteamientos y dudas que siguen surgiendo de parte de algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas en torno a la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas aprobada a propuesta del gobernador electo Pablo Lemus. Son algunos colectivos que siguen planteando dudas. En todo este contexto siguen apareciendo casos de personas desaparecidas. Le vamos a comentar el caso de Gabriela, quien busca a su esposo José Luis Guzmán, desaparecido hace 19 meses acá en la zona metropolitana. Otro caso sumamente delicado, uno que se registró este pasado viernes, cuando afortunadamente un joven que aparentemente había sido reclutado por la fuerza, desaparecido con el fin de ser reclutado por la fuerza, fue liberado acá en el municipio de Tlaquepaque. Un caso, digamos, positivo, pero todavía hay otros negativos, como una nueva fosa clandestina localizada en el municipio de Zapopan, en este caso por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. En todo este contexto de desastre y de crisis por desaparición de personas en la actualidad, tenemos que seguir rastreando las pistas, las claves en el pasado. Por eso hoy vamos a continuar haciendo un ejercicio también de memoria histórica. Esto a propósito del recién publicado informe Verdades Innegables, que publicó la comisionada Eugenia Alier, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, el pasado 10 de octubre. Y para hablar de la importancia de ese documento y del trabajo que viene realizando la Comisión de la Verdad, que indaga los crímenes perpetrados por el Estado mexicano en ese llamado periodo de la Guerra Sucia, entre 1965 y 1990, vamos a tener un contacto hoy con Alicia de los Ríos, historiadora y también víctima, hija de una desaparecida en el marco de ese periodo llamado la Guerra Sucia. También más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de otros asuntos sumamente delicados que tienen que ver también con la violencia organizada, cuestiones en particular de represión, este indignante asesinato de un sacerdote allá en Chiapas, que pues concernó, indignó a buena parte de la población en Chiapas. También esto tuvo ecos, el asesinato del padre Marcelo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se inscribe esto en esta situación de violencia que desde hace meses, años vienen denunciando las comunidades y colectivos, entre otros. Recientemente, le recordamos, el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que la semana pasada publicó también un informe sobre los ataques que están recibiendo las comunidades autónomas allá en Chiapas. Y hasta el final también les ponemos al día con otros asuntos que tienen que ver seguimiento con la reforma judicial y conformación de poderes de cara a los próximos gobiernos acá en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. Es el menú de esta tarde. Antes de los detalles, quiero agradecerle a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción del espacio el día de hoy. También gracias a Alondra Fernández y a Daniela Moreno, que nos asisten en la producción. Gracias también a Emanuel Candelas, que nos está apoyando ahí en los controles técnicos. Sobre todo a ustedes, gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, a través también de la Red Radio Universidad de Guadalajara para todo Jalisco, y en nuestras redes sociales, que ya estamos transmitiendo en vivo formato video este espacio. Por cierto, le recordamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, Cosa Pública 2.0. Y acá saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a la información del día. El colectivo Luz de Esperanza espera que la reciente creada y aprobada Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la cual fue propuesta por el gobernador electo Pablo Lemus Navarro, sea revertida. Legalmente esperamos que se pueda echar para atrás una iniciativa ya aprobada por el legislativo. Creo que tiene que haber mesas de trabajo, no posteriores, como ya Lemus está diciendo que se va a sentar con las familias, porque eso sería legitimizar algo que no está bien. Creo que los colectivos y las colectivas no podemos sentarnos hasta hacer reuniones posteriores porque no es algo que estemos de acuerdo. Esto dijo Héctor Flores, el vocero de este colectivo Luz de Esperanza, al dar marcha atrás esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Añadió, debería provenir del gobernador Enrique Alfaro Ramírez con un veto a la reforma. Si la acción se concretara, ahora sí deberían instalar mesas de diálogo con las familias y colectivos. Se va a burocratizar más el tema. No sabemos si no se van a duplicar las acciones con esta nueva dirección de búsqueda que quieren poner en la Secretaría de los temas, con la comisión de búsqueda, cómo se va a homologar o cómo se va a acomodar esta nueva secretaría. La ley general no puede ser solo una ocurrencia y crear por crear, ya que hay todo un sistema nacional de búsqueda, un sistema estatal de búsqueda de personas. Entonces hay muchas dudas, hay más incertidumbre, explicó ayer tras una pega de cédulas de búsqueda por parte de este colectivo en la ciudad.
Hay que recordar que la creación de esa Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas no consideró la opinión de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. En la nota cuentan que después de las críticas que recibió la creación de esta instancia, el gobernador electo Pablo Lemus informó que se va a abrir al diálogo con las familias, incluso dijo que las consideraría para el nombramiento de los titulares de áreas claves de la búsqueda de desaparecidos, pero el colectivo Luz de por amor a ellas y a ellos, expuso que antes de una reunión general, el próximo mandatario estatal debe reunirse con cada agrupación en lo particular.
Este mismo colectivo, por amor a ellos, precisó que cada colectivo tiene sus demandas propias y todas deben ser atendidas, por lo que consideró necesario que Pablo Lemus tenga reuniones con cada colectivo antes de citarlos a todos en un mismo sitio. Y señalaron, saludamos la disponibilidad del gobernador electo Pablo Lemus Navarro de abrir el diálogo y escuchar a las familias. Llamamos a que esas reuniones estén adecuadamente planeadas y con metodologías que aseguren la escucha y los consensos, pero puede comenzar con reuniones colectivo por colectivo, señalaron en esta agrupación.
Agregan que en Jalisco somos varios colectivos con diferentes años en la búsqueda y con diferentes temas prioritarios, por lo que llamamos a que antes se reúna uno por uno para empezar con un diagnóstico que ayude a organizar la reunión amplia, señalaron.
Bueno, y también como parte de estos posicionamientos, integrantes de organismos de la sociedad civil participaron en un foro organizado por diputados del Partido del Trabajo para la presentación de una agenda legislativa enfocada a los derechos humanos. Colectivos como Luz de Esperanza y 5 de Junio Memoria leyeron un posicionamiento donde acusan que las primeras propuestas de la nueva administración no cumplen en la solución de problemas como las desapariciones, principalmente la conformación de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
Ahí citan otra vez a Héctor Flores de Luz de Esperanza, quien dijo, quedan algunas semanas del actual gobierno y lo mínimo que esperábamos es que se avanzara en lo que se acordó con los colectivos de búsqueda para tener escenarios que nos den la esperanza de encontrarles con vida. Estas organizaciones criticaron también la propuesta de retener los vehículos, esto es de otro tema, que no pasen la verificación vehicular, y también el retiro del antimonumento del 5 de junio que acusan se han aplicado recursos legales para evitar no solo la reinstalación, sino la figura que está supuestamente en una bodega en Poncitlán de ese monumento que se recuerda el llamado el conazo tapatío que ocurrió aquí en el 5 de junio de 2020.
Y mientras tanto, pues siguen los casos particulares con esta crisis por desaparición de personas. Gabriela Valdivia, integrante del colectivo Luz de Esperanza, busca a su esposo José Luis Guzmán Rodríguez, de 37 años, quien desapareció en un domicilio de Zapopan hace un año y 7 meses y prácticamente la fiscalía no tiene avances para localizarlo. José Luis es mecánico y se lo llevaron secuestrado de un domicilio a donde acudió a realizar una reparación.
En una nota de Nacho Pérez Vega cuenta que la única evidencia para saber lo que ocurrió con José Luis lo aportó su propia esposa a la fiscalía y narra, la citamos, él desapareció el 25 de marzo de 2023 en la casa de su patrón. Él es mecánico eléctrico y acudió a la casa de su patrón para hacer ciertas actividades que el patrón le encomendó en los automóviles del señor. Mi esposo acude al domicilio ubicado en Zapopan. Ahí él llega y por medio de un video que yo conseguí, se ve que mi esposo entra al domicilio y está un carro estacionado del que se bajan 5 personas y empiezan a ingresar al domicilio. Después llegan otros 2 carros de donde se bajan más personas, aproximadamente 11 personas, y ahí duran unos minutos. Pasan 5 minutos y se abre el portón y salen en una de las camionetas que roban de la casa del patrón.
Se cree que en un vehículo José Luis fue sacado del lugar a donde acudió a trabajar. Gabriel acude a las actividades de pega de cédulas con los integrantes del colectivo Luz de Esperanza, que este domingo se reunió en el Parque Rojo. Ella señaló que la fiscalía no ha realizado un trabajo a fondo para localizar a su esposo José Luis Guzmán y añadió, hasta hoy, a un año y medio, no tengo respuestas por parte de la fiscalía, por parte del patrón, por parte de nadie, y yo estoy en búsqueda de él. Sí, el patrón dijo que a él también lo robaron, pero en realidad la casa estaba sola. A mi esposo le dan la llave para que entre, le encomiendan esas actividades. Era un sábado que mi esposo no tenía horario laboral. Él fue a hacer el trabajo extra y ocurre todo esto, dijo.
Vamos a comentar, compartir la nota porque la señora está pidiendo que entre todos ayudemos a localizar a José Luis Guzmán y si usted tiene algún dato que lo aporte la Fiscalía Estatal.
Otro caso que ocurre en torno a este patrón de desapariciones que están ocurriendo en la nueva central camionera. Por medio de engaños, un joven desde El Salto fue llevado a la central de camiones en Tlaquepaque para irse a Colima a realizar un trabajo, pero al sospechar que algo no estaba bien, pidió ayuda al chofer para bajarse. El supervisor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro, Tlaquepaque, Jesús Espinosa, mencionó que a su vez el chofer pidió ayuda para poder atender este caso, relatan en una nota a los colegas de NTR.
Fíjense la importancia de la denuncia puntual e inmediata. El camión se detuvo en la central que está ubicada en Colón y Periférico, donde fue interceptado ahí por la policía de Tlaquepaque. El joven señaló que una persona le pidió el apoyo para ir a trabajar a Colima desde la colonia Las Lilas en El Salto y apenas le pagaron el camión y se subió. Al final desistió porque percibió que era un engaño. Dice, se le hizo sospechoso al muchacho pidiéndole el apoyo al operador para que lo bajara y es cuando nos solicitan el apoyo, señaló el oficial Espinosa. La madre del joven denunció que un hijo mayor fue engañado igual y aceptó hacer una denuncia. El joven estaba nervioso cuando se bajó del camión y el resto de los pasajeros advirtió que se subió solo y sin equipaje.
Bueno, vamos a más información. Ahora una nueva hallazgo del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Dio otro positivo este fin de semana con la localización en el municipio de Zapopan de una finca en la que hasta el momento se han localizado 9 bolsas con restos humanos. Una llamada anónima alertó a los activistas de una finca de la colonia Miguel Hidalgo donde se presumía que había restos humanos, de acuerdo a una nota de Notistema.
Ahí dice que se aplicó el mismo protocolo, es decir, los presentes lanzaron una oración al aire que para luego con varillas metálicas, palas y picos comenzar a remover la tierra hasta que fueron saliendo una por una 9 bolsas plásticas que contenían segmentos humanos en estado de descomposición. Y ahora los integrantes del colectivo esperan que Ciencias Forenses agende esta cita entre sus pendientes para descartar la existencia de más restos.
Bueno, antes de irnos a la pausa, le compartimos el seguimiento de este caso de amenazas en contra de una integrante de la familia Camarena. Esta familia que tiene lamentablemente 5 hijos desaparecidos. El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigió la reubicación de Mayra Elizabeth Ábalos Camarena, hermana buscadora de Jalisco, tras sufrir amenazas y agresiones el pasado 11 de octubre. La exigencia la dirigieron a las autoridades de Jalisco y al propio mecanismo, pues a pesar de ser beneficiaria de protección, el ente federal no ha atendido la petición de reubicación también hecha por la familia.
En este momento, tanto Mayra Elizabeth como su núcleo familiar, que incluye a 3 menores de edad, están en alto riesgo y el mecanismo no acelera el trámite de reubicación que marca el protocolo, es lo que señala el Consejo. Mayra Elizabeth tiene 5 hermanos desaparecidos, 4 hombres y una mujer. Tanto ella como su familia son acompañados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, desde antes, pero principalmente durante este incidente de inseguridad. Sin embargo, el Consejo recordó que la obligación es del mecanismo, no de las organizaciones civiles.
Señala, la reubicación y el refugio de esta familia es urgente, su riesgo es extraordinario y por lo tanto es una obligación que el Estado ha incumplido a la fecha y que esperamos asuma y subsane en las próximas horas, puntualizó mediante un pronunciamiento. Aunque la exigencia la realizó el Consejo Consultivo desde el día viernes hasta este domingo, no había información de que el mecanismo haya atendido el tema y de que Mayra Elizabeth y su familia hayan sido reubicadas. Muy preocupante esta situación porque, pues, evidentemente se encuentra en riesgo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con una entrevista con Alicia de los Ríos. Ella es historiadora, pero también es hija de una madre desaparecida, Alicia de los Ríos, del mismo nombre, desaparecida desde el año 1974. Y vamos a conversar con ella sobre el informe final que presentó la doctora Eugenia Lier, Verdades innegables como parte del mecanismo de esclarecimiento histórico. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar a Alicia de los Ríos, historiadora y también, pues, hija de una madre desaparecida durante el aciago periodo de la Guerra Sucia, y nos Le agradecemos mucho que nos tome esta llamada, Alicia de los Ríos. Estamos muy complacidos de conversar con ella porque queremos conocer su opinión de este informe que presentó la doctora Eugenia Alier Montaño el pasado 10 de octubre, el informe Verdades Innegables por un México sin Impunidad, en el que aborda justamente varios de los episodios que ocurrieron durante este periodo de la Guerra Sucia. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta.
Igualmente, Alicia, te agradecemos enormemente tu disposición para charlar con nosotros. ¿Qué opinión tienes acerca de este informe? Ya habíamos conversado contigo también del otro informe que presentaron los otros tres integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Esto como parte, brevemente, para recordarlo, como parte de las actividades de la Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial en octubre de 2021. Dentro del mandato, además de la investigación, evidentemente, pues era presentar un informe. La doctora Eugenia Alier Montaño presenta este informe Verdades Innegables. ¿Qué te parece que tiene de importante, de hallazgos, de descubrimientos este informe, Alicia?
Bueno, pues antes que nada, como lo dije públicamente, yo celebro y agradezco este informe de Verdades Innegables. Lo estábamos esperando. Yo creo que, mira, son trabajos maduros lo que hemos encontrado. Es un trabajo que recoge muchas voces, las organiza, y esas voces no nada más es el decir, sino todo el conocimiento que se produce a través de los años, ¿no? Entonces, Verdades Innegables, bueno, retoma, organiza y por supuesto con hallazgos propios, pues nos presenta sobre todo lo que estábamos esperando, que era la lógica de la coordinación contra insurgentes, ¿no? Es una de las ideas que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pues animados desde un campo social. Este campo social se conforma sobre todo sí sobre la contrainsurgencia, pero también sobre el delito de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que junto con él fue el Estado,
así es,
¿no? Ambos informes nos ofrecen el panorama completo de las violencias que se ejercieron Rubén y Jesús durante el periodo grande del 65 al 90 del siglo pasado, ¿no?
Sí, Alicia. Me parece, no sé, un aporte quizá significativo en particular de este informe es que confirma que la represión no fueron hechos aislados, decididos por ciertas autoridades por su cuenta, ciertos cuerpos policíacos o de Fuerzas Armadas o un batallón, sino que habla de incluso de un sistema nacional contra insurgente, Alicia.
Sí, claro, claro. Para nosotros ha sido muy claro, ¿no? Que no es cierto que un solo hombre puede mover al ejército entero, Rubén.
Así es.
¿No? O sea, que se ha insistido mucho esa versión recientemente del 22 hacia acá, vimos mucha insistencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo como señalando a los presidentes como los principales responsables, por lo menos intelectuales, ¿no? Y lo que hemos venido diciendo, y estos informes lo reflejan, es que es un mecanismo, justo por eso hemos insistido en usar categorías como los circuitos, por ejemplo.
Sí.
¿No? Los circuitos de la desaparición, que es justo lo que nos muestran estas coordinaciones de lo federal, de lo civil y de lo militar hacia que va a escala, ¿no? Que podrían muchas veces usarse incluso fuerzas paramilitares, pero por supuesto bajo la orden de autoridades, que es lo que convocó mucho a esta Comisión de la Verdad, ¿no? La violencia perpetrada desde el Estado.
Así es, Alicia, y le dedican un capítulo en particular al tema de los vuelos de la muerte, porque fueron los integrantes de esta parte del mecanismo de esclarecimiento histórico quienes encontraron cierta documentación que ya ha sido expuesta también por algunos trabajos periodísticos. ¿Qué opinas en particular de esto, sabiendo que es un tema muy sensible, porque pues, eventualmente tu madre, Alicia de los Ríos, pudo haber estado en esta base militar de Acapulco, pie de la cuesta, y eventualmente pues ser parte de este mecanismo de represión?
Sí, mira, yo creo que es un tema que ha causado mucha controversia, porque claro, por más que pasen los años, nadie está preparado para hallazgos que puedan indicar otro tipo de destino que no sea la vida. Sí. ¿No? En mi caso, bueno, tú sabes, Rubén, que hemos venido trabajando desde hace muchos años esta línea de investigación. Entiendo que hay sensibilidades, por supuesto, pero fíjate, yo he estado pensando mucho en estos últimos días, porque pues estamos leyendo los informes, escuchando la avalancha de información, ¿no? De opiniones. Por supuesto, también los debates, ¿no? Y yo creo que además en este tiempo, pues toda la postura que uno tome va a ser público, porque se va a quedar en los, en las redes sociales, en los trabajos, en las entrevistas que uno pueda realizar, ¿no? Y en ese sentido, yo sí contradigo aseveraciones que vienen desde los propios colectivos, ¿no? Donde se dice que si hay una posibilidad de muerte, bueno, se llega al exceso de seguir diciendo que uno los está matando, ¿no? A mí me da, pues, a mucho que pensar, sobre todo porque, pues, son comunidades que uno conoce desde niña.
Claro.
¿No? Pero que sí tiene que ser uno empezar a dirigir los discursos. Es decir, si la línea de investigación nos lleva a que Alicia estuvo en pie de la cuesta y que fue una víctima de los vuelos de la muerte, a mí eso no me impide seguir buscándola.
Por supuesto.
Porque son hipótesis que aún no están verificadas. Y que en determinado momento yo puedo seguir buscando dónde está, dónde estuvo y quién fue quien decidieron el final, ¿no?, de mi madre. Entonces, yo creo que sí hay que ir aclarando que quienes buscamos no solamente estamos buscando, en mi caso, por ejemplo, la posibilidad de alguien con vida, porque, bueno, estudio la represión, Rubén.
Claro.
Y sé lo que vivieron, ¿no? Lo que vivieron en estos circuitos de clandestinidad. Y eso a mí no me impide seguir buscando, ¿no? Y seguir litigando. Justo ahorita estamos en medio de una diligencia judicial que ganamos por amparo. En el campo militar número uno, próximamente vamos a estar en pie de la cuesta. Y a mí cualquier línea de investigación fuerte que se apoya en documentos y en testimonios, que son, insisto, conocimiento que se ha venido generando desde hace décadas, desde hace 5 décadas por lo menos, nos sigue impulsando a buscarlo, en la condición que sea, pero nos sigue impulsando a buscarlo. Es decir, las posibilidades en las líneas de investigación que están en la Fiscalía General de la República son diferentes, y eso no tiene por qué hacer que nosotros dejemos de buscarlos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, el capítulo de vuelos de la muerte de verdades innegables, pues contribuye, por supuesto, a lo que se ha venido trabajando durante décadas.
¿Qué tal, Alicia? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte lo que qué sigue ahorita a continuación. Ya nos está explicando, las búsquedas continúan. Sí. Si nos das algunas pistas de por dónde van estas búsquedas. Y lo otro también, el tema de la impunidad. A partir de ambos informes de los comisionados, pues se señala también a responsabilidades de no solo de, digamos, civiles de presidentes, sino responsabilidades de altos mandos y también de civiles en puestos de gobierno pasado. ¿Hay posibilidad entonces de sentar en el banquillo de los acusados eventualmente algunas de estas personas que aparecen señaladas en estos informes?
Yo creo que sí, Jesús. Es decir, para mí esa pregunta es la principal ahorita, la que acabas de hacer. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Me parece que hemos sido poco asertivos en términos de criticar el trabajo de los comisionados y de la comisionada Aliet, sin ver la falta de resultados de instituciones que debieron haber investigado cada desaparición, cada tortura, cada violencia grave de derechos humanos desde hace 50 años, ¿no? Entonces, por supuesto, las comisiones de la verdad son mecanismos extraordinarios frente al fracaso de las instituciones ordinarias, ¿no? En ese término me parece que fue el Estado y verdades innegables. Insisto, son trabajos maduros, amplios, que evidentemente desarrollan varias líneas de investigación apoyados en evidencias, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿qué sigue? Exacto. Y yo creo que muchas veces las familias, los sobrevivientes, nos frustramos frente a, bueno, esto ya lo sabíamos o ya lo intuíamos, y luego, ¿qué sigue? Aquí tendríamos que regresar al informe que hace la Subsecretaría de Gobernación, que está en la página de Comisión de Verdad y Justicia, que en CEGOP, y ver cuál es el resultado de los otros mecanismos, Jesús y Rubén.
Así es, por supuesto.
Justo... Porque primero eso nos daría una cosa, evidenciaría si hubo coordinación entre las propias instituciones y con el mecanismo de esclarecimiento histórico.
Claro, claro, así es, ¿sí? Alice.
Porque recuerden que a partir del 2017 hay una ley federal, una ley general sobre desaparición forzada, que ya no nada más tiene la responsabilidad la Fiscalía General de la República. Es decir, Comisión Nacional de Búsqueda tiene que hacer los planes de búsqueda y ejercerlos. Y por el otro lado está Fiscalía General de la República.
Así es.
Perdón, pero si los alcances de la Fiscalía fue reclasificar solamente 200 casos que vienen desde la FEMOS, me parece que es poco asertivo de nuestra parte decir que fue el ME, es decir, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, el que no cumplió con el mandato.
Claro. Justo sobre esta evaluación en general queríamos seguir hablando contigo, Alicia, pero tenemos que hacer una breve pausa. Te quisiera pedir si nos esperas un minuto fuera del aire para, sí, claro, volver con la entrevista. Vamos a la pausa y volvemos en esta entrevista con Alicia del Barrio.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Volvemos a la línea telefónica y saludamos y agradecemos nuevamente a Alicia de los Ríos, historiadora y hija de una mujer desaparecida, hija de una madre desaparecida durante el periodo de la Guerra Sucia, que nos acompañe en esta tarde para hablar del informe Verdades Innegables y del trabajo en general de la Comisión. Alicia, justamente nos decías antes de irnos a la pausa, pues que las instituciones ordinarias han fallado y por eso estas comisiones. En tu opinión, ¿cuál ha sido entonces este trabajo de la Comisión de la Verdad? Había mucha expectativa al principio del sexenio de que se abriera un proceso de lo que se ha llamado por algunos expertos como un gran trabajo de justicia transicional que develara las violencias estatales del pasado y encontrara con los culpables. ¿Cuál fue el avance realmente que logró esta Comisión de la Verdad?
Mira, a mí me parece, Rubén, y agradezco de nueva cuenta la invitación, a mí me parece que hay una narración exhaustiva, ¿no?, que, insisto, hacía falta. Yo no puedo dejar de ver un informe separado del otro.
Claro.
¿No? Porque justo a mí me parece que verlos en plenitud a ambos nos aleja mucho de un estado de las cosas que se estaba explicando antes como si fueran nada más guerrillas contra gobierno, ¿no? Y que en mucho hacía parecer un poco, como desesperados a estas organizaciones político-militares, ¿no? Cuando tú la ves en perspectiva, en esta amplitud, entiendes por qué cuando dicen no había opción, lo entiendes claro. De otra manera. Además de que hoy día es muy difícil imaginarse juventudes comunistas revolucionarias, ¿verdad? Cuando ya no las hay. A mí me parece que estos dos informes son un gran acierto, porque además, más allá de que si eran disidencias políticas radicales o disidencias religiosas o sexuales, aquí lo que las une a todas las violencias es que fueron perpetradas por agentes estatales, ¿no? Que justo eso tiene el peso de ser una violación grave de derechos humanos, que las cometa quien tiene el deber de cuidar.
Exactamente.
¿No? Y en ese sentido, me parece que esta comisión con los 5 mecanismos, pues es bastante, ¿cómo podríamos decirlo? El trabajo de las instituciones se ve bastante opaco, ¿no? Por decirlo, lo menos, ¿no? En términos de Comisión Nacional de Búsqueda, en términos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de la República, y bueno, de las instancias que formaron parte de la Comisión de Memoria, pues ahí me gustaría acentuar que hicieron esfuerzos bien interesantes desde el Archivo General de la Nación, ¿no? La digitalización de millones de tarjetas. Me parece que ahí hubo un trabajo muy, muy, muy dedicado, ¿no?
Testimonios de víctimas también, ¿no? Que recogieron
también
por todo el país.
Trabajos que hicieron sobre sitios de memoria oficiales. Me parece que hay que reconocerlo también, ¿no? Pero bueno, sin embargo, creo que mucho del trabajo que tenemos los colectivos de familias, de sobrevivientes, pues nuestra mayor urgencia siempre ha sido la localización y la justicia,
claro,
¿no? De las personas desaparecidas. Y ahí ahí es cuando me parece que es la tensión que provoca frustración. Sí, me puedes dar un informe con 10,000 hojas de información, pero no sé quién fue y dónde está mi familiar, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí es donde entra la pregunta oportuna que hace a Jesús ahorita, ¿qué es lo que sigue?
Exactamente.
¿No? Y miren, de verdad la burocracia nos come, ¿no? Yo creo que las instituciones, pensando en que si esto lo van a seguir haciendo como casos particulares, como, es decir, como el derecho lo instruye, ¿no? Cada causa, cada persona, no lo vamos a ver con vida esto, Jesús.
Sí.
Y Rubén. Me parece que los informes dan el insumo suficiente para que la fiscalía pudiera abrir macrocaso.
Exactamente, así es. Y planteas un punto muy importante, quitarlo solamente, digamos, de esta visión más limitada de que solamente eran algunos jóvenes organizados en pequeños grupos guerrilleros. Todo esto lo digo, digamos, sin que sea cierto, sino más bien cuando se intenta como minimizar este episodio de la historia del país, sino que en realidad se trata de algo crucial, de que el Estado mexicano, el autoritarismo en aquel entonces dominado por los priistas para necesario este Estado para la reproducción de un sistema y un modelo económico, necesitó siempre de la represión, de un sistema represivo nacional coordinado para mantener ese gobierno y ese modelo, ¿no?
Claro, esa narración los quita del lugar que les han puesto, del loco desesperado.
Exacto.
¿No? O sea, cuando yo he preguntado, porque los trabajos que he hecho sobre radicalidad política, porque además también, Rubén y Jesús, hay que tener en cuenta que no eran las mismas agrupaciones.
Así es, ¿no? Así es.
Mis papás pertenecieron a una organización que es considerada por muchos sobrevivientes de izquierda como radicales, y me tocó todavía en diálogos que organizó el propio mecanismo de esclarecimiento histórico, nos tocaba este debate entre, ¿no? Ustedes están bien locos, ¿no? Entonces, justo me parece que este trabajo en conjunto equilibra esas opiniones de quienes eran los más vanguardistas, ¿no? Y creo que pone y acentúa la violencia estatal, ¿no? El perpetrador, el victimario. Porque si bien estas organizaciones político-armadas, pues lo dice el nombre, ¿verdad? Eran militares. Sin embargo, siempre en la contrainsurgencia, uno de los aspectos que denota cuando se está frente a un ejercicio de contrainsurgencia es la desproporcionalidad.
Sin lugar a dudas. Pero además, ¿no? Una cosa, Alicia, que se encuentran muchísimos testimonios y un trabajo reciente de nuestra compañera y amiga Alejandra Guillén, que publicó acá en Jalisco, hablaba solamente, por ejemplo, el caso de los desaparecidos en la colonia del Zapote en Zapopan en el 76-77, en realidad ni siquiera participaron en actos armados, sino solamente fueron perseguidos por distribuir el periódico Madera, es decir, perseguidos por sus ideas solamente, ni siquiera se enfrentaron en ningún momento a vía armada al Estado o participaron en otro tipo de acciones, solamente por distribuir el periódico Madera.
Así es, Rubén, y también mira, regresando un poco para contarles, hoy que hemos entrado hace un poco menos de un mes de nueva cuenta a esta diligencia judicial, que insisto, estamos en ella porque se ganó un amparo, la pedí hace 21 años,
Rubén. 21 años.
Uh-huh. Hace 21 años, y tuve que litigar en contra de la fiscalía para que pudiéramos hacerla como mi representante social. Entonces, hoy que se llevó a cabo y que lo hemos celebrado mucho, ¿no? Fíjense, con los testigos que íbamos, que estuvieron en diferentes lugares del campo militar como de detenciones clandestinas, ¿no? Lugares de detención clandestina. Quienes iban con nosotros nos decían, había gente que no era de las organizaciones político-armadas y estaban con nosotros en las celdas de los sótanos, que son los lugares que estamos buscando.
Alicia, ¿hoy hiciste esa diligencia? ¿Hoy entraste al campo militar número uno?
No, les decía que estuvimos hace más o menos un mes.
Sí, ya. Sí,
y después, posteriormente, iremos a pie de la cuesta también.
De acuerdo.
Alicia, quería retomar contigo algo que me parece muy importante que venías hablando y creo que viene sobre todo señalado en el informe, el primero, el de Fue el Estado. Justo eso de cómo la represión fue mucho más allá de razones de políticas. En el informe de Fue el Estado se señala que incluso jóvenes, digamos, que integraban pues tribus urbanas de contracultura de cabello largo también sufrieron represión estatal en ese periodo, incluso trabajadoras sexuales, cualquier forma de disidencia fueron víctimas de la represión del Estado. Quería preguntarte esa reflexión sobre esos delitos y cómo se mantienen también hoy en día, digamos, viendo, por ejemplo, temas de portación de cara, como muchos jóvenes son detenidos arbitrariamente claro. por parte de la policía por vestir diferente o por ser disidentes de la sexualidad, o también lo más grave, las desapariciones, la crisis que tenemos en desapariciones también, todo esto tiene un origen en este pasado.
Por supuesto, sí. Jesús, yo creo que, mira, ahí si lo queremos leer con unos lentes clasificatorios de esto es político y esto no, no va a ser el método para leer los dos informes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, ustedes lo conocen porque fue un tiempo vecino de Guadalajara, León Chávez Teixeiro.
Sí, claro.
Cuando yo lo entrevisté para mi tesis, él me decía, yo no participaba políticamente cuando era un adolescente, pero odiaba que llegaran los del pentatlón, y porque usábamos huaraches y traíamos el pelo largo, se pensaban con el derecho de cortarnos el cabello en la calle, ahí como una racia, ¿no? Entonces, ¿cómo separas eso? El pentatlón como un órgano de control de las juventudes, ¿no? Muy cercanas a los porros, a estos cuerpos ahí paramilitares, ¿no? ¿Cómo lo separas del resto de la violencia estatal, ¿no? Muchos, me parece que muchos que posteriormente entraron a organizaciones político armadas vivieron experiencias semejantes de autoritarismo.
Claro.
¿No? E insisto, me parece que lo político tiene que ver con quién ejerció las violencias. Y esas están plenamente identificadas, me parece, ¿no? Y jóvenes punk, como esta masacre que retomó después en una nota hace muy poquito Diego Enrique Osorno, ¿no? Esta masacre de punks en Nezahualcóyotl. Pues a mí me parece que los nihilismos también forman parte del espectro de la izquierda, sin ¿no? duda, de la política, y habría que poner un poco más de atención en este estado de cosas que tenemos por izquierdas o por política, ¿no?
Claro, porque luego se piensa que la política es solamente la que hacen los partidos y se dejan de mirar estas otras acciones que llevan a cabo otros sujetos. Finalmente, Alicia, ¿cómo valoras la recepción que dio, porque ya fue al final del gobierno de López Obrador que se presentaron estos informes, sobre todo el primero de los tres primeros integrantes del mecanismo? Pues al final ni siquiera un gran acto. Sí lo recibieron, pero de manera muy discreta, y luego se publicó una versión rasurada. El primer informe fue el Estado. ¿Cómo valoras la recepción que dio el gobierno mexicano, primero López Obrador, y que se podría esperar de Claudia Sheinbaum acerca del trabajo de la Comisión de la Verdad?
Pues yo esperaría justo que pudiera recibirlo, mira, a ninguno de los dos fue ni siquiera el subsecretario, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una mala señal. Ya ni decir que es la secretaria de Gobernación, ¿no? Que tendría que haber estado presente, ¿no? En estos informes. Entonces, bueno, yo creo la pregunta que le hace después Daniela Pastrana sobre los informes a la presidenta, dice, no los conozco, recién entrando, yo espero que se familiarice con el tema, Rubén y Jesús, ¿no? Y que lo retome, pero no en términos discursivos, sino en continuidad, ¿qué sigue?
Claro.
¿No? Insisto, el diagnóstico que puede ofrecer de la idoneidad o no de estas instituciones como la CEAP, la CNBE y la propia Fiscalía, pues son adecuaciones o reformas que ya pusieron los comisionados y la comisionada en el espacio público, digamos, en forma de recomendaciones.
Sí.
No tendría que esperar de empezar de cero, ¿no? E insisto, en esta lógica que se viene siguiendo, que es el acceso a la justicia, y en esta, nuestros casos ahora justo están en el equipo que de la fiscalía que investigó el caso Colosio, se dio trámite y continuaron con estos 200 casos y un tanto más que se abrió en el periodo, en el proceso de la Comisión de la Verdad. Y yo insistiría, bueno, que a un tema extraordinario hay que tener medidas extraordinarias.
Sin, sin lugar a dudas. Esperemos que sí, ¿no?, responda la presidenta, así es. Efectivamente.
Sí, y sí esperaría un poco más de apertura en términos, bueno, de que nos conozca, ¿no? Los colectivos, las comunidades, pues son heterogéneas. Hay posiciones diversas frente a la iniciativa de la Comisión de la Verdad y yo creo que habría que tener esta sensibilidad de consensar y de qué es lo que se recupera de estos ejercicios y con qué seguimos.
Exactamente, ojalá así sea, Alicia. Por lo pronto te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y vamos a estar al pendiente de la próxima diligencia en la base aérea de Pie de la Cuesta y en Acapulco, si nos permites, para que nos cuentes qué fue lo que
claro
pudiste
que
ver.
Claro que sí, ahorita no hemos, estamos, seguimos en el proceso, no hemos publicitado cómo vamos, mira, nosotros, cuando hablamos de nosotros, es quienes hemos decidido agotar el camino del litigio, Rubén y Jesús, y sabemos que también es un privilegio, ¿no?
Así es.
Yo en este caso estoy acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Tita Radilla, que es otra de las peticionarias de esta diligencia, pues ella está acompañada por Fundar. Sin embargo, esto más que darnos una despreocupación, nos pone un peso de más. Sabemos que lo que nosotros podamos lograr tendrá efecto para todas y todos.
Así es.
Y en ese ánimo, pues hemos querido ser sigilosos porque estamos en proceso, ¿no? Y también, evidentemente, nos consideramos campo de parte de un campo social que es más extenso que nosotros, vamos acompañadas de especialistas, que son especialistas, digamos, de parte de las víctimas, pero también reconocemos el trabajo honesto, entregado y preparado del funcionariado que nos acompaña.
Muy bien.
¿No?
Quedamos.
Entonces, les avisaremos, Rubén.
Claro que sí. Muchísimas gracias y buenas tardes, Alicia Lorios.
Igualmente, buena tarde.
Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir Cosa Pública de este lunes.
Cosa Pública 2.0.
Regresamos prácticamente para despedirnos, pero ya les compartiremos en redes sociales las notas que hay en torno a este suceso gravísimo de represión, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas este fin de semana, un sacerdote de origen tzotzil, originario del municipio de San Andrés Larrainsar, pero que tenía un trabajo de apoyo a muchas comunidades y pueblos indígenas allá en Chiapas y justamente pronunciándose en contra de la violencia, lamentablemente está Lázaro lo alcanzó. Jesús, esta noche en Resonancias.
Sí, vamos a hacer un repaso esta noche por estrenos musicales a cargo de mujeres, ya sea solistas o que lideran bandas musicales. Bastante variada la selección a las 11 de la noche acá en Radio Universidad de Guadalajara para, digamos, relajarnos un poco después del claro. Inicio de semana tan fuerte. Muy malo del padre Marcelo. Ya había contado él con amenazas previas, había denunciado y bueno.
Estaba en el mecanismo asesinato. De protección y no sirvió de nada, lamentablemente. Invitados a escuchar a Jesús Estrada en Resonancias esta noche a las 11 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.